El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
Los días de cumpleaños y de aniversario son tiempos que cuando ya se van acercando se esperan con mayores ansias y entusiasmo. Obviamente la razón de ello es por el aspecto de la celebración, el hecho de que habrá fiesta, posiblemente una reunión de familiares y amigos, regalos, felicitaciones y hasta comida especial. En otras palabras, un tiempo de alegría y de convivio con los demás. Pero la realidad de ello es que detrás de todo ese ambiente festivo existe también escondido y casi desapercibido un aspecto que, en realidad, si nos ponemos a pensar en lo que verdaderamente está sucediendo, viene a ser como un aguafiestas. Si bien es cierto que en las celebraciones natalicias generalmente se habla de agregar un año más a tu existencia, la realidad es que un cumpleaños más significa un año menos de vida. El tiempo que nos queda en la Tierra se ha reducido y lo que te quedaba cuando cumpliste 20 se ha convertido en mucho menos ahora que cumpliste 40. Por eso es que los que ya hemos llegado a una edad madura, por no decir la vejez, recibimos los cumpleaños y las felicitaciones acostumbradas con emociones encontradas, contentos de llegar a un año más, pero conscientes de que ya nos queda uno menos. Otra cosa que he notado es que en los servicios funerales, el encargado de dirigirlos siempre hace referencia a la resurrección como una esperanza de que no todo ha terminado. Yo también creo en la resurrección como una gran esperanza. Lo que pasa es que, como los cumpleaños, la resurrección es para algunos algo que pueda contener un aspecto no muy halagador. La enseñanza de la Biblia es que habrá dos clases de resurrección, una para vida y otra para condenación eterna. El que dirige un servicio fúnebre nos puede hablar de la resurrección queriendo dar esperanza a los parientes del difunto, pero lo que muchas veces no menciona es a qué clase de resurrección se está refiriendo. La una produce una genuina esperanza, pero la otra será muy dura para los que participen en ella. Asimismo, el día en que Dios se manifieste personalmente al mundo una vez más será de gozo y celebración para unos, pero de juicio y condenación para otros. La pregunta es si sabes tú lo que ese día significará para ti. Alegrarse en el cumpleaños sin pensar en lo de un año menos no importa mucho. Al fin y al cabo, es muy posible que te queden muchos más por delante. Pero poner la esperanza en la resurrección y en el día de la manifestación divina y tener que ser sorpresivamente desilusionado cuando eso se lleve a cabo, eso sí será trágico, porque será el verdadero fin. ¿Sabes tú lo que te espera? El día de Jehová había venido a significar en Israel el momento cuando Dios ocasionaría una gran liberación para la nación y castigaría a los enemigos de Israel. Previo al tiempo de los profetas se hacía referencia a los triunfos que Dios les había dado y se hablaba de aquel día. El día que vino a ser la base para ese sentir fue cuando Dios, después de haber sacado al pueblo de Egipto, les libró de una destrucción segura abriéndoles paso por el Mar Rojo. Leemos en Éxodo capítulo 14 que así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Años más tarde, Israel, bajo el liderazgo de Josué, entró a la tierra de Canaán para conquistarla. Y leemos que en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de Israel. En esos días de victoria para Israel y de derrota para los enemigos, Jehová demostró su poder. El profeta Amós, en su mensaje inicial, había reforzado ese concepto cuando proclamó que Jehová encendería fuego en el muro de Rabá y consumiría sus palacios en el día de la batalla. La experiencia indicaba que cuando Dios se manifestaba, resultaba en algo bueno para Israel. Era natural entonces que ellos estuviesen a la espera de un día así. Pero Amós comenzó a decir cosas que ya no sonaban tan bien y que inyectaban un aspecto diferente a ese día. Amós mencionó con referencia a lo que Dios ocasionaría que también en Israel el esforzado de entre los valientes huiría desnudo aquel día. Eso no suena como algo que pueda o que deba esperarse con ansias. Al continuar, Amós su mensaje en el capítulo 5, abiertamente les deja saber que el día que ellos piensan será de victoria para Israel involucrará algo totalmente opuesto. Dice él, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? ¡Qué golpe para los muchos que esperaban que ese día fuese de victoria y de celebración para Israel! Dios dice, ¡ay de ellos! Porque según agrega el profeta, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. La expresión pasaré en medio de ti nos recuerda a Dios pasando en medio de los egipcios e hiriéndolos con plagas, mientras que pasando por encima de Israel, ellos fueron protegidos. Pero en el día que ahora anuncia, Dios pasará en medio de Israel. Serán tocados, afectados, sometidos a similar juicio. Nadie escapará. Las plazas, normalmente lugares de festejo y alegría, se llenarán con el lamento de los habitantes de la ciudad. Los que moran en el campo, que normalmente se gozarían y celebrarían el tiempo de las cosechas, son llamados a unirse al lloro. Ese será día de llanto para todos, día en el que nadie podrá escapar del juicio de Dios, día de castigo y no de bendición. Por eso se dice, ¡ay de los que equivocadamente esperan ese día sin saber lo que verdaderamente significará para ellos! En ese día, Israel irá de mal en peor. El que pareciera lograr escapar no podrá salir ileso, porque al fin de alguna forma el juicio de Dios le alcanzará. Dijo Amós que ese día sería como cuando el que huye de delante del león se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. A eso muchos le llamarían mala suerte. Pero Israel necesitaba saber que los eventos del día de Jehová serían para ellos ni mala suerte, ni casualidad, ni ninguna otra cosa sino el plan y diseño divino actuando judicialmente contra ellos, asegurándose que cada quien reciba el pago de su pecado y rebelión. Como para que no hubiese ninguna duda de esto, Amós pregunta retóricamente, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? La luz y el resplandor nos hablan de la habilidad para ver claramente, poder contemplar lo que nos rodea, tener facilidad en caminar, consciente de lo que está presente. La luz nos da seguridad y nos quita el temor. En contraste, la oscuridad y tinieblas nos hablan de peligro, de una cubierta para el enemigo que se dispone a atacar, una situación en la que no puedes ver y en la que fácilmente puedes tropezar, caer y dañarte. La oscuridad nos amenaza con peligros, tragedias inesperadas y ocultas, imposibles de percibir hasta que suceden. Dios dice por medio de Amós que es eso lo que esperaba a Israel en ese día: peligros, ataques, tropiezos, daños, tragedias, juicio. ¿Cómo desear entonces la llegada de ese día? En el contexto inmediato en el que Amós predicó y escribió, el día de Jehová se refería principalmente a la invasión de Israel y de Judá por parte de Asiria y Babilonia. También la Biblia claramente anuncia un día de Jehová que desde nuestra perspectiva todavía está en el futuro. Ese día cubrirá una extensión de tiempo y una serie de eventos que incluyen todo lo que se realizará previo al regreso del Hijo de Dios para realizar la final liberación de los que han creído en Él. El Nuevo Testamento se refiere a ese día como el día del Señor. Por una parte, el apóstol Pablo escribe que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero por otra, Pablo escribe de eso como un tiempo de bendición y seguridad, pues dice él, «Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida». Ese día vale la pena esperarlo ansiosamente si es que estás seguro de la bendición de Dios. pero no dejes que tu caso sea como el de Israel, que pensando en bendición le fue anunciado que para ella sería de juicio. Asegúrate de lo que ese día significará para ti, preparándote. Arrepiéntete de tus pecados y recibe por fe a Jesucristo como Salvador y Señor. Síguele y sírvele. Solo en Cristo hay verdadera seguridad de un futuro eterno lleno de bendición.
Ahora que has escuchado acerca del camino que Dios te ofrece, ¿cómo habrás de responder? Escríbenos y cuéntanos. Te enviaremos literatura para ayudarte en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.